Le damos la bienvenida, porque lo tenemos en comunicación telefónica, a Guillermo Oglietti. Él es miembro del Consejo Ejecutivo de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Creo que dije todo y no me equivoqué. Muy buenos días, Guillermo. Acá Silvia, Virginia, el equipo de Nacional los saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Espero que esté bien.
Bueno, a propósito de este proyecto, en realidad de este informe, me corrijo, que tiene que ver y habla sobre bimonetarismo, fuga de divisas y usos del dólar. Queríamos, bueno, que nos contaras a propósito de este análisis que ustedes llevaron adelante dentro de la CELAC.
Bueno, hicimos dos informes recientemente, preocupados por el mayor problema que tiene la Argentina en la actualidad, que es la escasez de divisas y la inflación. Y ambos problemas sabemos que están muy, muy conectados. Entonces, uno de los informes que hicimos fue preguntarnos qué jurisdicciones del país contribuyen más al problema de la escasez de dólares y cuáles contribuyen más a la solución. Así que hicimos una cuenta muy sencilla que calcula, es una estimación de cuánto importan todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado tenemos buenos datos que elabora el INDEC, que exportan las provincias. Por lo tanto, podemos sacar el déficit o el superávit comercial, del comercio de bienes que tienen las provincias con el resto del mundo. O sea, cuánto exportan menos cuánto importan en bienes con el resto del mundo. Y así nos dio una cifra que es muy reveladora. A mí, en primer lugar, lo que me llamó la atención es es el enorme déficit que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con casi 8.000 millones de dólares de déficit. Son poquitas las provincias que aportan superávit, son alrededor de 9 provincias, de las cuales 5 provincias son las que aportan el grueso. La primera de ellas es Santa Fe, con un superávit de 12.000 millones de dólares, después Córdoba con unos 8.000, y luego Buenos Aires, que aporta unos 2.000 millones, Chubut alrededor de 2.000 millones también, Santa Cruz 2.000 millones también. Esas son las más importantes, generando un superávit positivo.
O sea que Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Y uno en virtud de esos nombres, de esas provincias, puede deducir, de dónde vienen esos aportes.
Claro, por supuesto, Santa Fe, Córdoba,
Pampa
y Buenos Aires, la producción agropecuaria, Pampa Húmeda. Buenos Aires, de hecho, tiene una industria importante, digamos, pero como está más orientada al mercado interno, pues no es tan superavitaria, es más consumidora, digamos, de insumos para la industria, y por eso no tiene un excedente tan grande. Luego podríamos decir que Chubut y Santa Cruz están muy vinculados a la explotación de combustibles, digamos, extractiva. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que sobresale por ese déficit brutal, ¿no?
Bien, cuando usted dice sobresale por ese déficit que es brutal, ¿qué quiere decir? ¿Que es la que más porque hay, a veces no todos tenemos el oído finito con los nombres y los datos. Digo, ¿es la que más dólares necesita o es la que no aporta la cantidad de dólares necesario?
Es la que más dólares necesita. Ellos, entre lo que exportan y lo que importan, le piden al resto de las provincias, digamos, casi 8.000 millones de dólares para financiar sus consumos, que importan muchísimo más de lo que exportan.
¿Y eso?
Es una cifra que yo digo que es muy notable, porque más o menos es más que todas las otras provincias deficitarias juntas. ¿Sí? Son 15 deficitarias, digamos, pues las otras 14 no suman el 40% de todo el déficit, y esta genera el 60% del déficit. Es una cifra importante. Muy importante. Y a mí me parece importante porque a la hora de, bueno, definir los criterios, por ejemplo, de la coparticipación, algo que se está discutiendo actualmente y se debería discutir más si hubiésemos seguido el mandato de la Constitución de 94, que nos obligaba, que obligaba al país a definir una nueva ley de coparticipación en 2 años, pues me parece a mí que otorgarle más fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que aumente, agrave este problema del déficit de dólares, pues me parece que no no es correspondiente con, no corresponde con el, con el aporte al problema que hace la ciudad. El de la ciudad de Buenos Aires es, se debe a que es una región, que es una ciudad enorme, digamos, muy poblada, con una ciudadanía de alto ingreso. Entonces, nuestra estimación es que alto ingreso se traduce en muchas importaciones, sobre todo de bienes de consumo. Y a su vez es una ciudad que ha ido desindustrializándose, sacando afuera de su jurisdicción, digamos, las industrias, y por lo tanto se ha transformado con el tiempo en industria de servicios. Es interesante ver que la RETA respondió a este informe, y bueno, se tuvo un pequeño error, digamos, porque se equivocó. En el informe nosotros hablábamos del superávit o el déficit comercial, y nunca dijimos que Buenos Aires no exportaba servicios o lo que fuera. Confunde eso y dice que la ciudad de Buenos Aires en realidad es exportadora de servicios por 7.000 millones de dólares. Ahora, el año 2021, año normal, digamos, el último año más o menos concluido, digamos, no tan afectado por la pandemia, la exportación de todos los servicios del país fue de 9.000 millones de dólares. O sea que para que Buenos Aires exporte servicios por 7.000, pues tendría que ser casi el 75% de los servicios exportados por la provincia, por la ciudad de Buenos Aires, y eso no creo que sea realidad. Si además agregas de que es una ciudad con alto ingreso, bastante población de cobrando salarios altos, pues la propensión a viajar al exterior, si le sumas la proximidad, digamos, a países limítrofes como Uruguay, donde hay un destino preferido por la, que es un destino preferido por la, los ciudadanos argentinos y sobre todo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pues para mí el déficit que le aporta el turismo debe ser mayor todavía. Y si le agregaras acá la concentración de los servicios del sector financiero, el sector financiero que es un sector muy fugador de divisas, muy consumidor de divisas, por este motivo, ¿no? Pues no solo para ahorrar, sino también para fugar divisas, yo creo que el déficit, el aporte de CABA sería más negativo todavía.
Guillermo, vuelvo a un dato, vos ahí creo que lo pusiste, pero quiero que lo remarquemos de nuevo, que tiene que ver con los dólares allí que necesita, digamos, no son dólares que los usan para producir, digamos, sino tiene que ver con el consumo.
Ahí, mira, lo explico para ser más claro, digamos, sí, sobre la metodología. Esta es una estimación y nosotros queremos, la intención de hacer este informe es abrir bocas y que se discuta más este tema y se calcule más este tema. Lo lindo de ese trabajo es que es replicable. Cualquier otra persona, cualquier otro científico, economista puede replicarlo y rehacerlo, digamos, y con eso comprobaría o comprobaría o no qué tan acercados estamos nosotros a la realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque las exportaciones son muy fáciles de identificar, están muy bien identificadas. Las importaciones, en cambio, hay que asignarlas. Es imposible. Puede haber una empresa, por ejemplo, de Buenos Aires, de Capital Federal, que importe, pero luego no es Buenos Aires el importador definitivo, sino que desde ahí este importador le distribuye al resto del país. Sí. Entonces, las importaciones son difíciles de calcular y se hacen, y nosotros hicimos una estimación que está basada en los consumos de bienes de consumo, de bienes intermedios que tiene la industria y sectores agrícolas, de bienes de capital que tienen también industrias, sectores agrícolas, sectores de la construcción, y eso los distribuimos con criterios que no son los más fiables a nuestro criterio. Uh-huh. Entonces, este déficit de Buenos Aires se produce, a mi criterio, sobre todo por el peso en las importaciones de bienes de consumo, pero no quiere decir que solo importa bienes de consumo, también importa otro tipo de bienes, sobre todo bienes de capital y bienes intermedios.
Guillermo, hay un par de datos sobre los cuales quería consultar. Ustedes, a través de la institución, elaboraron hace un par de años un informe y daban cuenta que los activos de los argentinos en el exterior sumaban unos 400.000 millones de dólares hacia 2020, ¿sí? Y solamente en ese momento 90.000 millones habían sido declarados ante la AFIP. Y por otro lado, un informe ya de este año da cuenta, al menos por las estimaciones, que hay guardados, o sea, no circulando en el país, sino en carácter de ahorro, algo más de 258.000 millones de dólares. Tenemos que sumar las dos cifras, los de afuera más estos de adentro, y realmente...
Esos 258 uh-huh. integran los 400.
¿Sí? Ajá, está.
integran esos 400, sí, son una parte, lo que pasa es que es una parte más parecida al dinero que tienen los ciudadanos de pie en divisas o en activos extranjeros. La mayoría de ellos es lo que nosotros le llamamos el colchón bank, claro, ¿no? Se guarda dinero en dólares. Y lo que queremos hacer notar con ese trabajo es que, bueno, que tenemos un problema muy grave, hace mucho que venimos hablando de ese tema, es que es algo que distingue a la Argentina, sobre todo a los otros países, y que a nosotros es el principal determinante de la inflación. Porque está bien que hablemos de inflación multicausal, pero hay que ponerle nombre, hay que ponerle cascabel al gato. ¿Cuál es el principal problema para atacar por ahí y priorizar? Según nuestro análisis, digamos, la inflación tiene que ver con muchos motivos, pero no es el más relevante no es la inflación generada por el déficit fiscal, la impulsión monetaria del gobierno, no. Para nuestro criterio, el principal motivo de la inflación es la fuga de capitales, que está muy vinculada a la evasión tributaria. Si vos tenés que, por ejemplo, lo explico en un segundo, si me das tiempo, ¿puede ser?
Sí, claro que sí.
Vos tenés, por un lado, el Estado, cualquier Estado del mundo, que inyecta dinero en la economía. Pero eso es por un lado, digamos, está la máquina inyectando dinero. Y por otro lado, está la misma máquina extrayendo dinero, destruyendo el dinero que creó a través de la recaudación tributaria. En Argentina lo que está pasando es que la recaudación tributaria parece muy alta, y vas a tener las opiniones de cualquier empresario que lo quiere re alta. Lo que está sucediendo es que son muy altas las tasas nominales, y los que tienen que pagar, pero las tasas reales no son muy altas, son bajas en Argentina. Entonces, el Estado no está destruyendo todo el dinero que debería, porque hay, sobre todo, mucha fuga de capitales, que no está vinculada con el kiosquero, el comerciante que no factura. Está vinculada con las operaciones de las grandes exportadoras de granos y de minerales, etcétera, que fugan divisas a través de mecanismos contables muy conocidos, que se llaman transferencia de precios, que son operaciones que hacen las transnacionales, que sobrefacturan las importaciones y subfacturan las exportaciones para trasladar los beneficios a otros países que tengan menores alícuotas de impuestos a las ganancias, ¿sí? Entonces, con estos mecanismos se evaden en Argentina alrededor de entre 15 o 20 mil millones de dólares. Eso es lo que se estima que es la evasión la fuga de capitales. Y a su vez, esa fuga que es ilícita, digamos, se estima que alrededor del 80%, aproximadamente, porque son todos, digamos, son los cálculos difíciles de hacer, ¿no? Porque son ilícitos, es como estimar el consumo de cocaína, nadie te va a decir, me explico, claro, como ilícito. Entonces, se estima que alrededor del 80% de esa fuga, de esos 20 o 15 mil millones de dólares fugados, son por evasión tributaria. Si vos, para que tenga una idea de la magnitud de lo que esto significa, todo el dinero que está circulando en la economía argentina, en dólares, equivale a dos años de fuga de capital. O sea que, como decía, en 2 años evitando la fuga, reconstruimos todo el dinero, va a tener un respaldo en dólares completo. O sea que todos los que creen que la inflación es monetaria, te dirían, no es monetaria, es la fuga lo que está generando la inflación. Por eso nos parece importante estos informes, para discutir cuáles son los problemas, ¿no? Y ahí se relacionan los dos informes. Bueno, ¿quién es el mayor gestor de la fuga en Argentina? Pues son grandes empresas transnacionales, financieras. ¿Dónde están asentadas? Pues en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se genera el mayor déficit fiscal, el déficit comercial del país.
Quiere decir que se producen en 5 provincias, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, es la que aporta mayor divisas, y hay una sola, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la que termina despilfarrando estos dólares, o gastando más de lo que ella misma produce.
Muchísimo más. Sí. Es una ciudad también, ¿no? Digamos, sí. si hiciéramos el análisis, si miráramos, por ejemplo, Santa Fe Capital o Rosario o Córdoba Capital, pues también posiblemente, bueno, no serían tan deficitarias, porque no tienen ese consumo exagerado de divisas, ni ese nivel de salarios que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se han desindustrializado tanto, pero seguramente serían deficitarias, no tanto como CABA, seguro. Pero lo que llama la atención es que a la hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de pedir su coparticipación, pues se comporta como una provincia, ¿sí? Exigiendo más recursos, como si tuviera que financiar rutas que se alejan de la ciudad, digamos. Es mucho más fácil mantener una infraestructura de una ciudad, por más grande que sea, que la de una provincia, que requiere una infraestructura muy diferente en términos de seguridad, de caminos, obras hidráulicas, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de pedir recursos, parece que CABA se comporta como una provincia, y a la hora de aportar los problemas, se quiere... No sé, si quiere parecer a...
Sí, o sea, gasta como Rockefeller, pero cuando va a pedir, pide como si fuera indigente.
Claro, exactamente. Gracias por ayudarme, Santa Antonio.
Ay, bueno, ahí los datos, por eso siempre digo yo, los datos son sumamente importantes y clarificadores a la hora de entender, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Aquí, en términos económicos, digamos, los datos siempre nos traen o nos muestran la realidad de lo que está pasando, ¿no? Me parece sumamente interesante lo que acaba de contarnos. Silvia, no sé si tenés algo más.
Algo más, pidiéndole a Guillermo, no análisis en líneas generales de lo que han sido las medidas presentadas esta mañana, sino fundamentalmente el mirar hacia adelante, ¿no? Hay buena expectativa ahora con lo que ha sido el cambio de autoridades en materia de economía de nuestro país, y en función de esto que terminamos de hablar, ¿cómo ven ustedes los próximos tiempos?
Bueno, me parece que para nosotros es imposible proyectar sin optimismo, y en ese sentido podemos ser traicionados por un exceso de optimismo. Sí. De todos modos, es lo que me está pasando ahora. Me siento más optimista que la situación tal como venía, porque no veía cambios y me daba la impresión de que la gestión económica, tengo la certeza de que la gestión económica no era buena. Había un problema enorme de ingresos en el país, la economía se estaba reactivando, pero los ingresos seguían muy deprimidos. El salario actual, digamos, es igual al que dejó Macri al terminar su gobierno, o sea, muy deprimido, prácticamente no se recupera nada, y los últimos impulsos de inflación aceleraban el problema. Me parece que el ministro Guzmán no hizo nada bien desde que entró al gobierno, así que estaba... Este cambio me parece que es muy favorable, y estoy seguro que, bueno, la verdad que me puso orgulloso que una mujer con mucho ovario, para que lo diga así, era la que tenía que agarrar esta papa caliente, y me parece que en tándem con Scioli, después van a hacer una buena gestión, muy, muy ocupada, muy, muy pisando el terreno. Entonces va a haber seguro inestabilidades de corto plazo, como las que estamos experimentando esta semana, hasta que...
Un reacomodamiento es esta semana.
Sí, un reacomodamiento.
Claro.
Y se va a necesitar mucho mucho trabajo, y estoy seguro que la señora Batakis va a poder lograrlo.
Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y la generosidad de contarnos y explicarnos estos datos y el informe. Gracias.
Gracias a ustedes. Un beso.
Gracias.